las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, esto es el tiempo de noticias. Aquí nos volcamos con todo lo que hemos ido recogiendo a lo largo de esta mañana y algunas cosas que quedaban pendientes de cerrar ayer. Total, que todo reunido forma el sumario informativo de hoy. Pero les voy a dar tres pinceladas de lo que va hoy la historia, tres cosas que me parecen interesantes, aunque los compañeros ahora podrán hablar de otras. En primer lugar, tenemos una noticia que llega y que era esperada, deseada. No sé si es para celebrarlo o simplemente para comprobar el anquilosamiento, los duros rodamientos de la vieja maquinaria que mueve la administración y lo hace hacerlo muy lentamente. Hemos conocido que la declaración de impacto ambiental de los espigones de la playa de Vera, de la zona nudista, la que sufre pues cada cierto tiempo, tres, cuatro veces al año, los envites del mar, y que queda reducida a la nada, y que nos cuesta un montón de pasta, nos ha costado un montón de dinero a los ciudadanos, porque las reposiciones, que son cosa provisional, son inmediatamente eliminados por una siguiente marea, por una siguiente crecida del mar. Y las aguas pues pasan directamente a las urbanizaciones, que es un mal mayor, junto con otro no menor, que es quedarte sin playa. Una playa de tantos metros, tan amplia, tan inabarcable, y que se ha quedado en eso, en nada. Cuando se lleva los 2, 3 metros, 4 metros de anchura en los que le deja la tempestad, o lo que queda cuando una tempestad llega y luego llega otra segunda y aún no se ha repuesto, es que son directamente lo que queda a descubierto para poder tocar son las propias rocas que sostienen las urbanizaciones que están pegadas en la primera línea de playa. Bueno, hoy hemos conocido, la noticia de que la Dirección General de Costas ha decidido que la declaración ambiental que ha hecho la Junta durante un tiempo, no sé si 6 meses, 7, el tiempo que se haya, la Junta tampoco es que vaya muy rápido haciendo declaraciones ambientales. De hecho, si algo sabemos es que las declaraciones ambientales es una de las grandes tropiezos que tiene cualquier obra, cualquier inversión pública. Bien, pues después de estar hecha la declaración ambiental, la Dirección General de Costas la ha tenido 2 años, parece que la ha tenido, tiene narices, sobre la mesa para decir si me gusta o no me gusta. Mientras tanto, gastándose 500, 600 mil euros en cada reposición. Y así llegando a la cifra de más de 3 millones de euros que se han gastado, que nos han sacado de los bolsillos, se lo han derivado ahí, cuando la obra al completo tiene un coste de 3,6. Es decir, que las reparaciones, es decir, que el collar, es decir, que las medidas complementarias, las medidas para atenuar todo esto, nos van a costar tanto como la medida definitiva. Y ojo, porque el asunto tampoco lo podemos cerrar ahí. Si estaba dotado con un presupuesto de 3,6 millones de euros, resulta curioso que ahora la obra, cuando parece que todo ya no hay más inconveniente y se puede sacar a licitación, va a costar 3,6 millones de euros. Y uno se pregunta si es que el coste de la vida no crece para la administración o para las contrataciones de la administración, lo que sería bueno, no sé si nos beneficiaría a todos, porque el Estado y sus administraciones, aunque nos representan, es verdad que el vínculo que podemos tener con ellos en términos de cariño, de familiaridad, de sentirlos nuestros, pues yo creo que este es un asunto que se ha enfriado muchísimo. Así que si gana o pierde el Estado, que perdemos o ganamos todos, pero la sensación es que es algo distante, porque ellos no cuentan, o por lo menos no están al día de las necesidades, de poner al día las necesidades que tenemos los vecinos. Una de ellas tiene, ahí va el hospital, si quieren, ahí va la desaladora de la vergüenza, ahí va la necesidad de agua y nadie trasvasaba, ahí va, ¿qué quieren que les diga? Ahí va el problema de las inundaciones en nuestros ríos y al menos en dos puntos del río, en esta ocasión el río Antas o la Rambla de los Charcones. Son elementos que no podemos olvidar, son datos que no podemos olvidar para saber hasta qué punto están preocupados por lo que nos pasa o por lo que nos deja de pasar, ¿verdad? Dos años ha tardado la Dirección General de Costas, dos años, en decir, vale, lo que me habéis presentado como evaluación ambiental me gusta, así que vamos a seguir adelante. Dos años. El alcalde está muy contento, pero claro, está muy contento relativamente. El alcalde reprueba que haya tardado dos años, que la Dirección General de Costas se haya tomado su tiempo. ¿Quién vigila a la Dirección General de Costas? ¿Quién le pide, como a cualquier trabajador, como a cualquier servidor, sea de el mundo privado o público, contratado sus servicios, creado en esta ocasión para un fin concreto? ¿Quién le pide a la Dirección General de Costas, a Guamet, a quien sea? ¿Quién le pide explicaciones? ¿Quién le pide en todo caso, disculpas, si es que tuviera que... Pero no, las disculpas tampoco valen. Las disculpas valen una vez, pero si te vuelven a maltratar, lo mejor es alejarte de todos ellos. Pero eso no es posible, ya sabemos que no. Otro dato importante, otra nota importante del día de hoy, es el aterrizaje del Partido Popular de Cuevas a un asunto, que ha tenido un amplio eco en los medios de comunicación de este grupo, y es si está creciendo o no la violencia en Cuevas de la Almanzora. Y si lo está haciendo, tenemos dos casos muy recientes que nos hacen pensar que sí. Y si no lo está haciendo, hay dos casos que nos hacen pensar lo contrario, de que sí, que está creciendo. Y son dos casos donde se usa arma de fuego, o al menos no se ha investigado, porque las detonaciones se han producido, y en un caso están las balas. A principios del mes de febrero, alguien dispara siete veces a un coche. No es un coche abandonado, ni está en medio del campo, ni alguien está haciendo puntería, prácticas. No se trata de eso. Se trata de otra cosa. Es un coche de alguien, y a ese alguien le han baleado el coche. Vale, y pasa un mes, y el día de Andalucía alguien llega con una pistola, la enseña por allí, y luego se oyen dos detonaciones después de un altercado. Alguien le dice algo a la mujer de otro. De fondo, la gente sabe que hay tráfico de drogas. No es un asunto de grandes narcotraficantes, o quizás sí lo sea, pero vamos, al principio parece que no. Lo que sí está claro es que alguien o algunos están tomando una posición de demasiada fuerza, de una fuerza que no les corresponde en la sociedad. Me cuentan esta mañana que las balas eran de fogueo, cojonudo. O sea que sí que la hubo, porque ocurrió. Pero que no, que eran de fuego. Muy bien. ¿Dónde está la investigación de la Guardia Civil y de la Policía Local? Que si nadie ha puesto denuncia, dicen. Que si alguno está un poco cansado, manda algún mensaje, si están cansados de que, bueno, se cuestione siempre el papel de la Guardia Civil. ¿Cómo que se cuestione siempre? Será en el mundo en el que se muevan estas personas que oirán cosas. Este medio no cuestiona, al contrario. Este medio reacciona a favor de todo lo que sea potenciar a la fuerza de seguridad en tanto y en la medida lógica que merece. Nosotros no queremos un Estado policial, pero no queremos que nos llenen todo de cámaras porque no hay guardias civiles. No queremos que nos entren por la costa cada dos por tres porque no hay guardias civiles. No queremos que ocurran cosas en un pueblo porque no hay policías locales. Si los hay, está bien, no hay que pedir más, no hay por qué aumentar el gasto. Pero si no los hay, como es el caso de la Guardia Civil, que es muy evidente, hasta la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha salido cuando incluso han negado extraoficialmente que hayan ocurrido estos sucesos, sobre todo el de Villaricos. Después de negarlo, la Asociación de la Guardia Civil ha dicho en una nota que a los policías de Cuevas hay que cuidarlos un poco, en el contexto de cuidar a la Guardia Civil. A la Guardia Civil, a los agentes, hay que cuidarlos un poco en Cuevas de la Almanzora, que no tienen medios. Y te pone dos ejemplos. Te dice que a principios de febrero alguien le ha metido 7 tiros a un coche. Joder, si llega a haber alguien dentro, pues no me digas. Y si es otra cosa, el mensaje está muy claro. Y de otra parte, que lo de Villaricos, al menos a la Asociación de la Guardia Civil le preocupa. Si fueron petardos, aquello tenía aspecto, porque lo vieron unos cuantos, pero unos cuantos bastante, aquello tenía aspecto de pistola. No se puede llevar algo que se parece a una pistola. No te lo puedes fabricar, ni siquiera aunque sea de jabón. ¿Quién es el tonto que puede ir con una cosa de jabón pintada de negro apuntándole a la gente y cagando a la gente? ¿Eso está permitido por la ley? ¿Quién puede llevar un enorme pistolón que no va a matar a nadie, pero va a hacer un ruido que te va a dejar sordo y cuando dispare vas a tener que esperar un momento para reaccionar y saber si te han pegado un balazo o simplemente te has quedado groggy con el sonido? Porque Villaricos escuchó esa noche a las 8:30 dos disparos. ¿Ahora qué eran? ¿Y la Guardia Civil no abre ningún expediente? ¿Y la Policía Local no abre ningún expediente? ¿Nadie abre expediente? ¿Porque nadie ha presentado? Bien, pues el Partido Popular ha decidido entrar un poco en este punto y dice que, le llama la atención que no haya denunciado a nadie. ¿Y saben lo que dice el Partido Popular? A mí me extraña mucho que esto sea así, pero el Partido Popular dice que el alcalde le ha dicho a vecinos que no se les ocurra, en la medida que puedan, denunciar asuntos que tengan que ver con la seguridad ciudadana. Bueno, es hasta un poco lioso de contar. ¿Cómo es posible que el gobierno le haya... Pero el Partido Popular sostiene eso. Eso en este contexto en el que dos episodios claramente alarmantes para cualquiera se han producido. No, la gente no lleva pistola. ¿Usted lleva pistola? ¿Cuánta gente en nuestra comarca lleva pistola? Ah, mucha gente. O sea, mucha gente, que coño, mucha gente. Habrá alguno que llevará por la razón que sea. ¿Cuánta gente lleva pistola? A lo largo de mi vida he visto 3 pistolas. Y he disparado una vez. Una vez, que me la dejó uno, para pegar un tiro al aire. Venga, pues tenía yo gana, el nene tenía gana, pijo, recordaba su tiempo de pistolero y quería pegarle un tiro al aire. Fue en Pulpí, pegó un tiro al aire, ahí en medio de la huerta. Ya está, esa es la vida que yo... ¿Y qué vida tenemos otros con...? ¿Qué relación tenemos con las pistolas? Sin embargo, parece que hay algunos en Cuevas que la tienen a diario. Y esto es peligroso, ¿eh? Esto es peligroso. Sí, y hay otro asunto que no es menor. No. Cuando a los garrucheros les dijeron nos vamos de Galasa, os vamos a poner una... os vamos a dar una nueva... un servicio de agua que va a ser una dimensión desconocida, pero buena para vosotros, garrucheros. Vamos a salir de ese lugar oscuro y casi macabro, que es Galasa. Ese lugar que arruina todo lo que toca. Ese lugar que no gestiona bien vuestros dineros. Y nos vamos a ir a dirigir nosotros mismos la gestión del agua. Vamos a gestionar nosotros mismos el agua y el abastecimiento. Así que preparaos, porque viene un nuevo tiempo, garrucheros. Eso fue lo que se dijo. Vendrá un nuevo tiempo con mejores precios y mejor servicio. Bien, cuando llegó la hora de la verdad, primero después de 4 de 3 intentonas, que joder, lo hicieron peor que Cagancho. Tres intentonas para adjudicar el servicio de agua que fueron protestadas, y el tribunal acabó en los recursos, fue dando la razón a los recurrentes. Y finalmente, la última, que parecía que estaba ya todo hecho, resulta que el recurso vuelve a ser cuestionado y queda en el aire el recurso, quiero decir, en este caso, queda anulado el servicio y está recurrido a ver si la anulación es definitiva o no. Pero imagínense que se anule, con lo cual sería una cuarta vez que se anula, los 4 millones de la empresa que se quedó, que es Aqualia, ya los tiene el ayuntamiento y los tiene bien digeridos, es decir, se los comió y están digeridos. El nuevo equipo de gobierno, porque lo hizo el anterior, el acuerdo, el nuevo equipo de gobierno no sabe dónde está ese dinero, dice que se han pagado en nóminas y este es uno de los asuntos pendientes. Bueno, el asunto, la cuestión es que ese nuevo tiempo del agua ha traído, con el paso del tiempo, ha traído una deuda nueva a Garrucha de ¿cuánto? ¿Cuánto es una deuda gorda para un pueblo? ¿Cuánto es? ¿27 millones? No exageremos, no estamos hablando de cosas como Monsora, no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de cuánto, qué fácil es hablar de 1 millón de euros. ¿Cuánto es una deuda importante para un pueblo? Cuando un pueblo tiene 7 millones de deudas a proveedores, ¿qué pasa en ese pueblo? ¿Qué pasa con los proveedores? Son muchos proveedores, es mucha gente. Empieza a tener consecuencias sociales, gente que no tiene dinero para pagar, empresas que no tienen dinero. ¿Qué pasa en este caso? Pues ha generado 1,4 millones de euros. ¿Por qué? Porque al darse cuenta, al hacer las cuentas al final, quien se quedó con la concesión se le dijo al ayuntamiento: yo por el precio que tú has prometido no puedo dar el agua. Porque yo los precios a los que vamos, con los que yo me muevo, no es posible. De hecho, fíjate que quieres venderla a 60 y tantos céntimos y Galasa ya la vende a 90. A los que no son socios, como te ha salido, a los que no son socios la vende a 90. Y no tenemos ninguna posibilidad de comprarla directamente a la desaladora de Carboneras. Nos la tiene que vender Galasa. Y Galasa nos la vende a 90 céntimos. ¿Cómo la podemos vender a 60? Y alguien dijo: no pasa nada, el dinero público no es de nadie, nos cagamos en el dinero público, nos ciscamos en aquello que son los recursos de los ciudadanos. ¿Qué pasa? De aquí a que llegue el momento, en fin, cuando llegue el momento tendremos, si hay que dar alguna explicación se da, y si no, igual ni se nota, entre tanto millón, otro más. Así que decidieron aplicar el servicio arrancando en una situación de déficit, un déficit tremendo, de un 30 y tantos% casi. Estaba, ¿cuánto era, Javier, al mes lo que ocasionaba de déficit? ¿Eran 40.000
euros? 40.000
euros
al mes.
40.000 euros cada mes. Es que suena muy fácil, ¿verdad? Pero si tú pasas un año, son 500.000 euros. 480. Exactamente. 480.000 euros. Es en un pueblo que no tiene ni para hacer ni la rotonda de la Simona, ni nada.
Ni arreglar un bache.
Ni nada. ¿Y tiene unos sueldos de cuánto?
Tiene unos sueldos...
¿380 era?
Sí, al año.
¿O 400?
Subía. Al año eran 380 y algo mil euros, cerca de 400.
Sin capítulo de inversión. El capítulo 1 de los sueldos se lleva el 60 y tantos% y el de gastos corrientes...
No, ojo, pero eso...
El 30 y tantos. El 90% del dinero de Garrucha es para sueldos y gastos corrientes, pagar la luz. Y los políticos tienen un sueldo, un sueldo conjunto de 300 y pico mil pavos. ¿Dónde se come, coño? Y la gente lo ve normal. O lo critica, pero bueno, ahora ya me he cansado de esto, ahora voy a votar a Maritoñi. Ya me he cansado de Maritoñi, ahora voy a votar a esto. Pero si esto es una desvergüenza, ¿ustedes no se dan cuenta, garrucheros? A mí me da igual, a ustedes lo que quieran con su pueblo, pero tiene cojones. Y lo de esto, hágase el servicio, saliendo ya con déficit. ¿Y ahora qué? 1,4 millones, ¿de dónde se paga 1,4 millones de euros? Si no tienen capítulo de inversiones, si no pueden abrir ni la persiana, que no hay nada. Si es una vergüenza, es una vergüenza. Garrucha es un ejemplo extremo de la peor gestión. ¿Cómo se ha podido llegar ahí? La gente que entra, ¿cómo entra? ¿De qué manera entra? ¿Y cómo se apelotonan, coño, cuando en las bolsas de trabajo? Bueno, tres datos de la actualidad de hoy, que es viernes, pero hay más. Salomé, empieza tú, por favor, en este rato de redacción.
Bueno, pues yo iba a hablar del joven turrero, muy meritorio, pero como me he enterado de otra noticia, primero voy a hablar de esa otra noticia y ahora del joven turrero. Pues resulta que hay una huelga convocada para hoy de jóvenes estudiantes en toda España y preguntarán ustedes, ¿y cuál es el motivo de la huelga? Pues la huelga del 6 de marzo es pues con motivo del Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, y entonces los estudiantes han decidido un sindicato o una asociación de estudiantes han decidido celebrarlo Pues con una huelga, no yendo al instituto.
Ah.
Esta huelga está convocada para estudiantes de ESO, de a partir de tercero y cuarto de la ESO, y de bachiller, también para estudiantes universitarios.
O sea que dentro de 40 años dirán como las mujeres aquellas que fueron quemadas en un lugar por protestar y que arrancó el dio lugar a la
al día de la mujer trabajadora.
A la conmemoración dirán que hubo un tiempo, en el 2080 dirá que hubo un tiempo en el que unos chicos muy valientes decidieron no ir a clase para santificar ya de una forma ya absoluta esta fiesta, haciéndola una fiesta de guardar, ¿no? Sería eso quizá un poco, ¿no? Ir a esa...
Yo es que el sentido no se lo encuentro, pero
es
además,
que le iba a preguntar qué reivindican con
bueno,
esa huelga.
Bueno, pues el eslogan, que es lo que reivindica, ¿no? Me imagino que el eslogan es la frase que representa su reivindicación, y es: nos acosan, nos violan y nos matan.
Por Dios.
Basta.
Sí, sí, como a Santa Olalla el otro día, el Vito, que ya ha tenido, ¿sí?, que salir con el parte de lesiones, sin parte, sin lesiones y sin nada. Y mira que lleva a la tía 5 días en cabestrillo enseñándole a todo el mundo lo que le había hecho el otro. Y resulta, sí, que no tiene nada.
No le dolía el brazo para abrazar al presidente del gobierno en los Goya.
Por Dios y por todos. Venga, venga.
El sindicato se llama Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas. Son los que convocan esta huelga. Se llama Huelga Estudiantil Feminista. Y entonces lo que dicen es, denuncian el alto, que nos sigan maltratando, violando y acosando.
Sí, sí, sí,
vivimos,
sí, sí,
en una sociedad en la que el machismo nos golpea, sí, sí, en nuestros institutos y facultades, en el trabajo, en la familia y en las calles.
¿Cuánto tiempo le va a durar?
Vamos a vaciar las aulas y llenar las calles para dejar claro que no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha,
claro, claro, claro,
contra la violencia,
no, no, yo tampoco
machista. Está todo escrito en femenino,
si
con lo cual no
eso,
sé si esta huelga pues es solo para estudiar.
Es de Podemos, ¿no?
De
nosotras Podemos, ¿no?
Pues, bueno, no son...
Pero a mí si me pasara lo que cuentan ahí, haría lo mismo, claro.
Claro, lo que pasa es que los chavales del instituto dicen mañana...
María Lola, yo qué sé.
¿Mañana no hay clase?
Pues no vamos, pero encima viernes.
Los hombres que nos sentimos representados ahí, nos podemos cambiar de nombre o llamarnos Lola o algo así y apuntarnos también, ¿no?
Pues no pasa nada ya.
Entre ellos es la normalidad.
Se puede usted
no pasa nada,
llamar como quiera. Y sin embargo... Tenemos un ejemplo de un muchacho que seguro que no se ha puesto nunca en huelga, y seguro que sus padres, porque yo los conozco, dirán, mira,
pero perdón un momento, antes de terminar con eso, lo anterior, ¿pero tú crees que eso va a alguna parte o estamos sacando notas curiosas?
A ver,
¿es un asunto curioso?
Este sindicato existe desde tiempos
¿pero
de
quién
Felipe?
¿Quién le sigue?
Claro, lo que pasa es que, yo qué sé, hablan en femenino, pero mire...
¿Pero quién le sigue?
Pues yo qué sé.
Vamos a ver, yo
mismo,
me he enterado por un padre de Olula, dice, no sé yo si mi hijo el viernes, me lo dijo ayer, va a tener clase, y digo, ¿por qué? Dice, pues porque hay convocada una huelga de estudiantes, o sea que conocerse a nivel estudiantil en ese ámbito, seguro que sí se conoce, ahora ya la repercusión
ni
no lo sabemos.
Pero esto, ¿han tenido alguna gesta?
A ver,
un
sí,
hecho
sí, lleva muchos años dando por saco, lo que pasa que ahora se han agarrado a esto del feminismo y además todo lo van hablando en femenino. Este sindicato se define revolucionario, marxista, antifascista, antiderechista, obrera, internacionalista y anticapitalista. Y entre sus reivindicaciones, que yo no los he escuchado hablar del tema educativo, está la enseñanza pública, la eliminación de la enseñanza privada y concertada.
Pero usted está hablando de usted me está hablando de una manera que parece que hay 250.000 detrás.
Son tres gatos.
Yo he preguntado si esto han hecho algo en la vida, quién le han ganado, dónde van, por dónde van. Y usted parece que sí, sí han hecho algo, ¿o no?
Pues nada, cuatro chuminadas,
joder,
con perdón.
Pero situemos eso en que son
claro,
cuatro locos.
Nada.
Han tenido
cuatro...
algunas denuncias también,
no locos,
porque en su página web pues, indican multas y denuncias,
sí, pero,
o sanciones que han tenido,
sí,
pero también hay más sindicatos de estudiantes, que estos no son los únicos. Estos son los que han convocado esta huelga a nivel nacional y con una manifestación a las 12 de la mañana en las principales capitales
fíjese,
de provincia.
Deberían, me hace gracia que estas huelgas las convoquen en viernes, podrían hacerlo también el lunes, pero no lo hacen en miércoles, nunca, ¿no?
No, pero cuidado,
Javier, que todos hemos sido estudiantes, ¿no? Tú no te has apuntado a una huelga en tu tiempo estudiantil.
Hay que tener estrategia.
Y lo que reivindica.
Por coherencia, yo les propongo que empiecen ya a llamarse sindicata.
Pero cuidado, Javier, que vienen del puente de 4 días del Día de Andalucía, o sea que esta semana tres días de clase.
mal contado.
Bueno, a ver, es una curiosidad entonces lo que ha traído usted, ¿no? ¿O era una otra
cosa? Es una curiosidad, pero me lo ha contado un padre que no sabía si su hijo iba a ir a clase o no. O sea que sí, bueno, en el sector educativo sí se tiene constancia que
en un puede caso, haber. No, sabemos un caso.
Sí.
¿Pero cuántos alumnos hay en la zona?
A ver, he hablado también con otro padre y también tenía conocimiento de esa huelga, pero él decía, no lo sé, yo voy a llevar a mi hija al instituto igual que siempre.
Bueno, pues sondearemos el lunes cuál ha sido la...
Los padres tienen que autorizar...
el seguimiento de esta huelga.
Cuando son menores, los padres tienen que autorizar la falta de asistencia de estos niños.
Ah, que son ya feministas ya a edad temprana.
Ellos avisan la legalidad y entonces tienen que hacer un aviso los padres, una solicitud de que el niño no vaya al colegio para que quede claro en el instituto que ese niño se ha ausentado por su voluntad y no se ha fugado de clase, ¿no? Y está por ahí.
¿Alguno de ustedes va a celebrar el día 8 de marzo? ¿Le va a dedicar un pensamiento? Quiero decir, ¿va a tener un peso esa fecha
en el día ustedes? Pues mira, yo es que celebro que soy mujer todos los días, Miguel Ángel. No,
¿tú celebras?
Hombre, sí.
Yo no celebro nada.
El domingo es día de descanso.
Yo no me paro a pensar si soy tío o tía cuando me levanto por la mañana. Yo soy yo, y pero usted sí lo piensa.
Yo tampoco. La lucha diaria
para mí. ¿En serio? ¿Tú sí lo piensas, Catina?
Hombre, yo a veces sí que lo pienso.
Bueno, a veces no.
Ya, pero... Sí.
Hombre, yo también alguna vez. Entonces,
hombre, yo
te cuando, estás duchando y sabes que no eres una tía.
Yo cuando voy al servicio, pues.
Aunque te gustaría serlo.
¿Qué puerta tengo que entrar también?
¿Verdad?
Sí.
Pero vamos, más allá de eso.
Nada.
¿Alguien tiene.
El domingo.
¿Alguien va a celebrar, he preguntado, el 8 de marzo?
El domingo es día de descanso.
¿Usted lo va a celebrar?
Yo no trabajaré.
Yo me iré a tomarme una cerveza. ¿Usted qué va? Pero una cerveza porque me la tomo...
Los domingos habitualmente.
No, pueden dar por saco. ¿Usted?
Pues no, yo voy a viajar el fin de semana y me va a pillar de viaje para allá y para acá. Y aquí
el gobierno sí lo ha celebrado. Bienvenido. El gobierno sí lo ha celebrado bien, que nada más que en el Ágape, luego esta parte, el alquiler del palacete que hay, estaba Santa Olalla, por cierto, les ha costado 16.200 euros el Ágape.
¿Alguien se siente ¿Alguien se siente feminista aquí en este grupo del que estamos hablando?
Pues mira, como yo entiendo el feminismo en la igualdad entre los hombres y las mujeres, yo soy feminista. Lo que no estoy de acuerdo es con estos nuevos términos feministas ni con ese extremo que se le ha dado.
¿Usted se siente en un ambiente donde el machirulo manda demasiado y le trata a usted de otra manera por...?
No, no.
¿Usted se siente en ese ambiente, en su casa, en el trabajo, ahí donde va, la gasolinera? ¿Usted siente todo eso?
Vamos a ver, yo la palabra feminista en mí no la uso nunca. ¿Por qué? Porque sé lo que es el feminismo. El feminismo surgió como una reivindicación que era necesaria en una época en la que la mujer es que no era absolutamente nada.
Qué bien habla.
Y entonces sí sé lo que era el feminismo, igual que saber lo que es el socialismo, saber lo que es todo ese tipo de movimientos que en un momento determinado fueron necesarios.
Claro, es como cada uno lo entiende.
Claro, pero hoy día es verdad. Es verdad que luchamos en muchos ámbitos. Uno de ellos es en conseguir igualdad económica, facilidad pues para las que tenemos niños, dónde colocarlos, qué hacer con los niños. Es una lucha siempre constante, ¿no? Y de hábitos y de costumbres que vienen desde el pasado. Y contra eso, pues siempre estamos luchando, muchas veces las mujeres y también los hombres, pero no contra los hombres, sino con ellos, ¿no? Y el tema es un tema educacional. Y darle a tus hijos una educación igualitaria. Y ya está. Entonces, yo no uso nunca jamás la palabra feminista. Yo no digo que yo soy feminista. Ahora, yo he luchado con una igualdad, intentando la igualdad en mi familia siempre.
O sea,
el feminismo.
Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Usted se aplica un poco eso. No presumo de nada, así que no carezco exactamente de lo que me pueda.
Claro, yo lucho el día a día por
mí. A mí que no me hagan la prueba que yo sé lo que soy, ¿no?
Exacto. Demostrar, pero no ni superioridad frente a nadie y mucho menos echar para atrás tampoco a los hombres y derechos que tienen los hombres, iguales que nosotros, pero es que se criminaliza muchas veces su actuaciones, su actividad. Es cuestión de educación.
El ser.
No de criminalizar.
Solo por ser.
Hombre, pues es que al final.
Lo dice esta que violadores.
Al final.
El ser. ya está.
Lo que ves es que se han inventado una fiesta para pegarse un festival, o sea, yo lo veo así. 16.000 euros y estamos hablando de que no se cumplen los protocolos de alejamiento, los protocolos de protección, de que la policía no tiene los medios para tal, de pulseras que las han comprado más baratas y están fallando, etcétera, etcétera. Pero sí me pego un festival y un agape, eso solo la comida, luego lo que ha sido el local y demás, no lo entiendo. Yo prefiero que ese dinero vaya donde tiene que ir.
Bueno, Salomé, siempre saca un temica para tocarnos a todos un poquillo, una fibra.
Para que habléis todos, que sé que os gusta hablar.
Sí. Javi, ¿a ti qué?
Pues algo relacionado.
¿A ti qué te estoy tocando? ¿A ti qué te estoy tocando?
Algo relacionado con lo que acaba de exponer Salomé. Precisamente el gobierno local de Turre, pues ha explicado el por qué ha decidido el celebrar la comida del Día de la Mujer, no en Turre, sino en un pueblo cercano.
Madre,
en un pueblo
mía,
próximo.
Para escándalo de la oposición.
Exactamente.
Está escandalizada, igual que con lo de las 24 horas del fútbol.
Así
escandalizada. Sí. Esto está muy escandalizado. Van a tener que tomar algún tipo de tilas, un tipo de sedante natural.
Sí,
otra cosa, si la cosa se pone peor.
O una tila, tomas una tila, ¿no?
Ya.
Más bien. Pues dice que ha sido por una cuestión, por el éxito que está teniendo esa convocatoria.
Porque lo que dicen los otros, ¿qué es?
Que es un desplante a la hostelería.
Que por la vergüenza irse a otro sitio a gastarse el dinero.
Con la de bares que hay
en Turre. Pues ya, claro. Pero si hay un dinero, se gasta en Turre. Y entonces, ¿qué dice Arturo?
Pues dice el gobierno local que es que el éxito que está teniendo las convocatorias ahora, donde acuden más del doble de personas
a comer
que cuando la gestionaba el Partido Socialista,
que daban muy mala comida,
donde no pasaban,
que les hacían pasar hambre, que le daban un triste postre,
pero que iban a comer poco más de 60, porque
la comida no era buena, coño.
No, porque lo único que organizaban era una comida y Santa Pascua, no había nada más. Sin embargo, ni digestión siquiera. Sin embargo, desde que está en el actual mandato, puros no, pero hay otras actividades, se hacen reconocimiento a mujeres, por ejemplo, a jóvenes emprendedoras, a personas que reconocen la trayectoria de alguna mujer allí del local, dan 5 o 6 reconocimientos.
¿Y usted cree que la calidad de la comida no tiene que ver?
Porque en Turre se come muy bien y hay muy buena calidad de comida.
Yo no digo que antes se diera mal de comer.
Pero en Turre se come lo que pagas, lo que contratas.
En Carbonera se come muy bien y en la comida de los mayores les pusieron mortadela.
Claro, no quiere decir que en el Turre no se coma. Es que te ponen. ¿Qué te ponen? ¿Cuánto te quiere gastar? ¿Sabes? ¿Cuánto te quiere gastar? Entonces, no es lo mismo que te gastes 10 euros o que te gastes 40 o 30. Entonces, por eso preguntaba si es que les daban, o hacía el comentario, que les daban mal de comer antes, que yo no lo sé, pero no, si antes iba poca gente.
Claro.
Pero tú crees que el éxito es a los actos de ensalzación a algunos de los miembros.
Que complementan exactamente a ese colectivo, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? Y en el caso de la tercera edad, que también reprocha el Partido Socialista, es que antes no se hacían. Que la comida de la tercera edad ha empezado en el actual mandato. Y se apuntan cientos de señores mayores.
De viejecillos.
De viejecitos, ¿no?
Sí.
Y claro, en Turre no hay, según nos dicen del gobierno local, no hay ningún. Hay muchos bares, pero ninguno que pueda acoger a 150 personas para en un acto de ese tipo. Y por eso tienen que recurrir.
No hay cama para tanta gente.
A otros lugares, ¿no?
O sea, que entonces el asunto es que les tratan un poco mejor. Les dicen, coño, voy a reconocer lo mucho que has trabajado en la vida en esto, en lo otro, como tú has destacado socialmente, o este tipo de cosas.
O el valor que tienes de coger y montar ahora un negocio en los tiempos que corren, ¿no?
Vale. Y eso no lo hacían los otros. Uh-huh. Y ahora el otro está muy cabreado porque se llevan a otro sitio más grande donde puedan hacer el acto. Bueno, vale.
Bueno, pues eso es una cosa que pasa en estos pueblos.
Que lo sepan, se dice el alcalde, que lo sepan, que no es porque se coma mal en Turre, que ya sabemos que
se come,
depende, en Turre se come en función también
de
lo que vayas a pagar, coño. Claro. Si quieres comer una jibia, también te la puedes comer muy barata y está riquísima en una cerveza. Pero como en todos sitios se come en función de lo que quieras pagar, ¿eh? Uh-huh. Si quieres comer gratis, si quieres comer casi gratis, o vamos todos y por 7 euros nos hinchamos, pues como usted comprenderá, el mundo...
aquella
usted comerá en función de 7 euros.
Recuerden
quitándole la ganancia.
Recuerden aquellas bodas de garbanzos torrados, ¿no? Que se celebraban, ¿no? En este in illo tempore, en este tiempo, pues costaban bastante menos el organizarlas que las de ahora, ¿no?
Y qué bien salíamos también, ¿eh? Cuando voy a ver.
Tan contentos.
Y no es que pasáramos hambre, pero había lo que había. Catina, ¿hay alguna noticia que quieras destacar?
Pues tú
te las comes todas. O sea, tú te agarras todas las noticias y todas son importantes.
No, yo quiero recoger algo hoy que no viene. Que no viene.
Adiós, Salomé.
Que no vienen los titulares, porque de nuevo me sorprende las salidas que tiene el subdelegado del gobierno. El subdelegado del gobierno ayer contestó algo que dijo el presidente de la Diputación Provincial. Dijo que la provincia de Almería, que se estaba desmantelando a la Guardia Civil en la provincia de Almería. Y ayer el subdelegado, bueno, pues dijo que, bueno, poco más o menos vino a decir que este término, que no estaba de acuerdo con ese término que había utilizado el presidente de la Diputación, porque en la provincia de Almería, hoy por hoy, había más efectivos de la Guardia Civil que nunca. Es decir, hay más guardias civiles que en años anteriores o en legislaturas anteriores. Pero, sin embargo, finalmente, lo que dijo el subdelegado, que dijo que el término desmantelamiento no le gustaba, fue que lo que realmente es desmantelamiento el que sufre la sanidad en la provincia de Almería, y puso como ejemplo el hospital La Inmaculada de Huerca Lovera.
¿Y por qué te llama la atención? Porque he dicho, a mí este hombre cada vez que sale, pero no ha llegado a terminar.
Hombre, porque
efectivamente, ¿que acierta mucho o que falla mucho?
Es lo mismo que básicamente le dijo al alcalde de Pulpí cuando fue a pedirle ayuda o medios para combatir la inseguridad ciudadana con el tema de las narcolanchas. ¿Qué dijo en esa ocasión? No se preocupen ustedes, que hay seguridad. Estamos invirtiendo tanto en seguridad como se está invirtiendo en otras áreas, como por ejemplo la sanidad.
La sanidad. Sí, pero este señor, cuando habla de sanidad, no puede hablar de... Es que la sanidad no le corresponde. Puede hablar de la sanidad para valorar desde una posición exterior, aunque siendo administración, pero no le corresponde.
No le gusta el término en el que el Partido Popular se refiere a esta cuestión, a la Guardia Civil, que dice se está desmantelando. Pero, sin embargo, él usa ese desmantelamiento para hablar del hospital La Inmaculada de Huerca Lovera.
Bueno, este hombre yo creo que está en modo elecciones, porque además no para de dar ruedas de prensa.
El Partido Popular no.
También. Pero quiero decir
Popular,
que cuánta...
¿Qué hace el Partido Popular? Porque está tan activo también ahora, si claro, sabe que vienen elecciones pronto.
Claro,
pues
claro.
Todo el mundo igual.
Pero no, yo creo que nunca hemos recibido tantas notas de prensa de la subdelegación del gobierno como las que está. Ayer, para criticar a Vox, dijo que que a Vox no le gustan los extranjeros, no le gustan los inmigrantes, y que sin embargo va de la mano de un extranjero de pelo rubio y ojos azules, y le va bien todo lo que diga ese rubio de ojos azules, que también es extranjero. Entonces intentó hacer una comparativa ahí que se cae, vamos, por su propio peso. Hablaba evidentemente del presidente de los Estados Unidos para criticar la posición de Vox ante la inmigración. Así es que no sé. Yo por
cuando veamos gobernar a Vox, si la vemos, ya se ha producido en algunos gobiernos autónomos, vamos a ver la realidad, la diferencia entre la realidad y el mito. Cómo las personas tendemos a darle un aire de grandeza, a generar un halo del cielo de dioses a todo aquello que adoramos, y que por lo general no nos mezclamos mucho con ellos, solamente lo pensamos de una forma idílica. Ahora, cuando lo probamos, entonces vemos que sus deposiciones huelen como las de los demás, se cabrean como los demás, comen como los demás, y a veces comen ¿sabes? Sin mucha educación en la mesa. Quiero decir, los defectos de las personas y los defectos de las cosas se acaban viendo una vez que los tienes delante. De momento, Vox casi no se le ve. Basta que coja poder y lo tengamos cerca, y veremos que Vox tiene a lo mejor hasta más defectos que los que ahora hay. Aunque su mensaje es muy interesante y cala muy bien en un sector de la derecha que no se siente cada vez. En fin, vemos la subida de Vox porque el Partido Popular intenta establecer una posición media entre lo que es una política de derechas y una política socialdemócrata. Por eso tienes a tantos como la señora esta de Extremadura.
Nadia Guardiola. Que da un paso adelante, un paso atrás. Un paso
que
adelante,
no sabe dónde
paso
situarse
atrás.
Y que después de comerse lo que se ha tenido que comer, dice, torpe, no importa, yo me como lo que haya que comerse. Mi frustración es mía y yo la frustración la asumo por el pueblo.
En fin, nos une más que nos separa.
En fin, todo para no bajarse del machito, ¿sabes? Todo es para no bajarse del caballo, eso. Porque ella está dispuesta a hacer. Esta es otra. Esta es Petra Sánchez, quiero decir. Si no llega a esa línea, a ese nivel, pero digamos que tiene unos elementos comunes con Pedro Sánchez, y es que lo importante es el poder. Y yo ya no me bajo de aquí. Si tengo que comer con Vox, que antes me daba mucha asco, pues ahora como. Y conforme veamos a Vox crecer y ver tener posibilidades de gobernar, nos daremos cuenta, primero, que es un partido sin mucha estructura. Tiene que ir creando estructura. Y le van a salir muchos ejemplos, probablemente de corrupción, de indisciplina, de gentes que están ahí, que son verdaderos arribistas. Todo eso, por esos sitios ya ha pasado el PP y el PSOE, y siguen teniendo el problema a flor de piel en estos partidos, cuanto menos uno que acaba de llegar, que no le, ¿cómo le hacen la radiografía en estos procesos en los que todos vamos unidos y vamos ganando? Porque ahora son muchas risas, pero en el momento, mira Antelo, en Murcia, el presidente de Murcia.
Ahora habla de que han falsificado
han
su firma.
Creado, sí, han creado ahí un partido muy bastante sólido, con bases, con estructura, con coroneles, con tenientes.
Y una alta representación.
Y aquí es cuando empiezan a surgir las situaciones, las luchas por el poder y también el juego sucio. Bueno,
¿qué más noticias?
Adelante, a por ellos.
Tiempo esperando una declaración que, una vez finalizada, ha guardado en algún cajón de la administración. 2 años ha tardado el gobierno en autorizar la declaración ambiental para construir los espigones que frenen esa erosión que sufre la playa de Vera. Que sí, que se van a hacer, es lo que ha dicho el delegado, pero el subdelegado del gobierno, pero no se han dado plazo alguno para iniciar esta obra. El alcalde de Vera reacciona ante esto. Alfonso García ha reprobado que Costas haya tardado esos 2 años en autorizar la declaración de impacto ambiental y ha exigido que sean algo más rápidos en iniciar las obras. La justicia ha validado la atribución de competencias y sueldos del equipo de gobierno de Carboneras. Ha rechazado el recurso presentado por el concejal no adscrito, Felipe Cayuela. Y ojo, porque el Partido Popular de Cuevas ha acusado al alcalde de pedir a las víctimas que no denuncien los delitos vinculados a la inseguridad ciudadana que sufren estos. Los populares han exigido al primer edil el reconocimiento de que la falta de seguridad es un problema y que planifique soluciones. También en Cuevas de la Almanzora, los populares piden un nuevo centro de salud. Consideran que rehabilitar el actual será un parche. Hay que recordar que SATSE denunció esta misma semana que el ambulatorio estaba abandonado. Diego Bravo recuerda que él propuso la construcción de un nuevo centro en su campaña electoral. Las vecinas de Lubrín, que quedaron atrapadas en Dubái a consecuencia de la guerra de Irán, ya han llegado a Omán. Esta mañana hablábamos con ellas. Estaban en el aeropuerto esperando el vuelo que las traerá esta noche a Madrid. Y Vox exige al gobierno que autorice el fitosanitario Movento para poder permitir a los agricultores luchar contra la plaga del pulgón. En la comarca ya hay 2.000 hectáreas afectadas que podrían incrementarse a razón de 250 hectáreas a la semana. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ha acusado a María López de generar una deuda de 1,4 millones cobrando por el agua menos de lo que pagaba. Ramos explica que de esa manera Maritoñi pensaba cobrar más dinero de la empresa contratista para tapar los agujeros de su gestión. Y el gobierno local de Turre responde al PSOE, que criticó que se desplantaba a los hoteleros locales organizando comidas oficiales en otros pueblos. El gobierno local dice que se ha visto obligado porque las inscripciones, tanto a la comida de la mujer como a la de la tercera edad, superan la capacidad de los establecimientos de Turre. Y alerta por fuertes vientos del suroeste en la comarca, que pueden alcanzar los 70 kilómetros hora en el litoral y también los 50 en el interior.
Son las noticias del viernes 6 de marzo. Vamos a desarrollarlas en unos instantes.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-3028.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.com. Vera.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos a por toda la información. Katina, tú mandas, gobierna el timón.
Pues sí, mira, vamos a comenzar hablando de un proyecto del que mucha gente ha estado pendiente a lo largo de mucho tiempo. Son muchos los que en la zona naturista de Vera y también en el resto de la costa veratense por esa regresión que está sufriendo. Están sufriendo sus playas. Es decir, vemos cómo el gobierno insistentemente recurre a las aportaciones de arena, que por cierto, ya ha anunciado una nueva aportación también. Se anunció en el día de ayer, se habla de 60.000 metros cuadrados cúbicos de arena que van otra vez a ir a parar al frente costero.
Para que venga otro levante y se lo lleve. Claro, es que es la estupidez por la estupidez. Sí, continúa.
Bueno, y con esto serían además 9 aportaciones. Ya alcanzaríamos la cifra del coste de que tienen esos espigones. Justo son 3,6 millones lo que se ha invertido ahora, lo que el gobierno ha invertido ahora en la reposición de arena. Pero bueno, lo que vamos que es mucho más importante, que es la actuación que permitiría que no se tuviera que hacer más aportaciones.
Es decir, la construcción de los espigones.
Bien, el subdelegado ayer habló de que Miteco, después de llevar mucho tiempo esperando una declaración.
A ver, el Miteco es la abreviatura del Ministerio de Transición Ecológica.
Efectivamente, del que depende Costas, ¿vale? Que es el que ha dado ahora el visto bueno a la declaración de impacto ambiental, pero no ha fijado fecha para comenzar las obras. Además, lo ha hecho después de mucho tiempo esperando esa declaración, después de que esta estuviera hecha y guardada en no sé qué cajón de la Administración.
Como otros tantos.
Sí. Pero, desde luego, tarda 2 años en autorizar esa declaración ambiental. Como decíamos, llama la atención la cifra que ayer dio el delegado como presupuesto. Citó 3,6 millones, que sería la cantidad presupuestada hace más de 5 años, y tampoco dijo nada sobre los plazos de esa actuación. El subdelegado del Gobierno añadió que se había previsto una nueva aportación de arena, como decíamos, en la playa nudista, son 60.000 metros cúbicos, ya sería la novena en los últimos años. Con esta se habrían gastado 3,6 millones, como decíamos, en reposiciones, que es la misma cantidad que costarían esos espigones.
Tirando el dinero, nunca mejor dicho, al mar. O sea, nuestro dinero, el de nuestros impuestos, tirándolo una y otra vez al mar. Y claro, si van gastando y malgastando, pues necesitan cada vez más y de ahí cada vez más impuestos.
Claro, muchos aplauden esa decisión, ¿no? Después de haber conocido la noticia, muchos la han aplaudido, pero en el fondo lo que hay que ver es que simplemente ha hablado de una nueva aportación de arena. Tampoco ha dado fechas para la nueva aportación de arena. Sí, la cantidad, que eso son 60.000 metros cúbicos. Pero en cuanto a este proyecto, pues no claro, ha dado más datos.
Es lo que tú dices, es que están contentos, es que les parece muy bien, es que no sopesan el, lo mal que se está haciendo, que están haciendo esas aportaciones de arena, que viene un levante, como los que estamos teniendo además en los últimos días, que se lo lleva otra vez todo, que entra todo el agua, porque además hay que añadirle eso, el daño que causa en calles, en algunas casas, donde se mete el agua del mar, precisamente porque ya no hay playa.
Claro, esto ocurría después de una aportación. Esto ocurría después de una aportación que se hizo a primeros de diciembre, que tardó en llevársela al mar, pues
dos, tres días.
Una semana, como mucho, una semana, porque hubieron dos temporales. Sí, sí. Primero azotó y se llevó parte de la arena, y el segundo ya se la acabó llevando por completo.
Y
claro, con los temporales efectivamente marítimos, pues el agua volvió otra vez a entrar dentro de las urbanizaciones donde viven.
Tampoco sabe el subdelegado que los materiales de construcción, como casi todo, han subido un 40 o un 45%, que había que sumar a estos 3,6 millones.
Bueno, ahí, por ejemplo, esta mañana que buscábamos una reacción del alcalde de Vera, sí, de Alfonso García, que de hecho la tenemos y ahora van a poder escuchar, nos decía que él confía en que no haya subido mucho ese el presupuesto de ese proyecto.
No, a ver, no de ese presupuesto, es que es de todo. O sea, los materiales de construcción y todo tipo de materiales que se utilizan para muchísimas cosas ha aumentado un 40%. Solo tienen que irse ustedes a las subidas del IPC, al Producto Interior Bruto, echar un ojito o preguntar el dato de cuánto han subido esos materiales. Y cualquiera en su casa lo ha sentido. Con lo cual, esto no creo que se quede, claro, lo sabemos por la desaladora y lo sabemos por otra serie de inversiones, que luego en el hospital los costes se han disparado como consecuencia de eso, de la subida de los precios.
Bueno, pues esta mañana hemos hablado con el alcalde de Vera, con Alfonso García, al que le hemos preguntado, bueno, pues cómo ha cogido que Costas haya dado el visto bueno a esa declaración de impacto ambiental, en el que, insistimos, no ha fijado fecha alguna para poder comenzar las obras. Y el alcalde ha reprobado que Costas haya tardado esos 2 años en autorizar la declaración de impacto ambiental. Ha exigido que sea el gobierno un poco más rápido en iniciar las obras, o al menos eso espera. Alfonso García.
Buenas tardes. Pues sí, ayer salió la noticia de que el Miteco ha informado favorablemente al proyecto de los espigones de Vera y Garrucha. Un paso más para poder ejecutar este proyecto tan importante, que es un proyecto esperado por todos los vecinos y vecinas de Vera durante muchísimos años. Un proyecto que además tiene que ejecutar Costas o el Ministerio de Transición Ecológica, como competente en la materia y propietario, ¿no?, de la zona de actuación, y que esperamos que el plazo o los siguientes pasos no lleven el tiempo que ha llevado esta tramitación, que han sido casi 2 años y que ha llevado un coste material, un coste económico y sobre todo de tensión vecinal y de preocupación vecinal incalculable, y que no tiene posibilidad ya de compensar de ninguna manera. Así que esperamos por ello que ahora la aprobación ya definitiva del proyecto y la licitación de la ejecución de la obra y su posterior ejecución se tomen de forma más urgente posible, que se haga lo más rápido posible para que estos espigones sean una realidad. No podemos estar, para proyectos tan importantes en el territorio, estar esperando a que la calculadora electoral marque el plazo de disparar con ese tan deseado proceso administrativo, porque eso al final es entendido por los vecinos como una falta de coherencia política, responsabilidad política y sobre todo de saber, de tener un plan claro de lo que queremos para nuestro territorio y sobre todo para nuestro municipio, por parte de los que nos gobiernan. Por eso exigimos al gobierno central que sea lo más diligente posible para que ahora, una vez que ya se ha dado este paso, las obras del espigón sean una realidad lo más rápido posible.
insiste el alcalde también en que la solución no pasa por esos aportes de arena, sino por construir ya de una vez por todas esos espigones.
Dice, esperemos que no entremos con la calculadora electoral para que estas cosas se hagan. Pero fíjate, Catina, te decía yo antes que se han disparado los costes, ¿no? Y que tenemos varios ejemplos del tema. Es que aunque no subiera esos 3,6 millones, ya se ha gastado más con todas las reposiciones que se han hecho en la playa. O sea, ese presupuesto ya se ha ido de madre, ya se ha disparado con las reposiciones de arena en la costa. O sea que sí, se pierde dinero por una mala gestión, evidentemente. Vamos a por más cosas, hay más informaciones.
Bueno, pues ahora la actualidad nos va a llevar hasta la localidad de Garrucha. El alcalde Álvaro Ramos ha acusado a María Antonia López, a la portavoz del Partido Socialista, de generar una deuda de 1,4 millones cobrando por el agua menos de lo que pagaba. Ramos ha explicado que de esa manera Maritoñi pensaba cobrar más dinero de la empresa contratista para tapar los agujeros de su gestión. Hemos preguntado al alcalde porque sabemos que se ha reunido con Galasa recientemente, con los representantes de Galasa recientemente, para poder abordar cómo el ayuntamiento, que dice que va a pagar 1,4 millones de deuda que mantiene el ayuntamiento con esa empresa, a ver cómo los va a pagar. Dice que no sabe de dónde va a sacar el dinero, pero se ha comprometido a efectuar el pago. Se refería así a esa reunión mantenida con los responsables de Galasa, el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos.
Saludos, Radio Actualidad. Pues nada, en la reunión que mantuvimos con Galasa, pues tratamos la deuda que se debe desde que se hizo la concesión del agua por el anterior gobierno, donde el precio del agua en el convenio, en la concesión que se hizo, en los pliegos, aparecía 0,66 céntimos cuando el valor real del agua era 0,95 céntimos. Ese déficit económico, desequilibrio, pues se ha traducido durante los años en 1.400.000 euros que se le adeudan a Galasa, y en esa reunión pues estuvimos viendo cómo podemos hacer frente desde el ayuntamiento a un plan de pago o a una flexibilización de ese déficit que he mencionado. La diferencia del precio entre 0,66 y 0,95 la hizo María López con una intencionalidad. Si los pliegos de esa concesión se ponían con un precio de agua muy barato, ella cogió una tarifa de 2017 cuando la concesión se hizo en 2022, el beneficio de la empresa, en este año, en este caso Agua de Garrucha, sería mayor y por lo tanto el canon, esos 4 millones de euros que recibió el ayuntamiento, el canon de esa concesión sería mayor y más dinero para el ayuntamiento. Lo que buscaban era tener mucho más dinero en el ayuntamiento para luego que desapareciera en solo unos meses, ¿vale? Esa reunión tuvimos con Galasa y ves cómo flexibilizábamos ese desequilibrio económico que al final se ha hecho millonario.
Intentando cerrar frentes, porque no es la primera declaración de este tipo que hemos recogido, ya que está intentando llegar a todas las...
Renegociar más que...
Todas las deudas... Claro. Que tiene el ayuntamiento, que me parece, bueno, pues una cuesta bastante difícil de superar, pero bueno, también hay que trabajar en ello, si no, nunca se avanza, claro.
Bueno, pues avanzando nosotros con la información también, vamos hasta Carboneras. Allí la justicia ha validado la atribución de competencias y los sueldos del equipo de gobierno de Carboneras. Ha rechazado el recurso que ha sido presentado por el concejal no adscrito, Felipe Cayuela. El mismo juzgado de lo contencioso ha dado también la razón a Cayuela en otro recurso que solicitaba anular un pleno posterior que nombraba secretario accidental. El juez ha considerado que no se acreditó suficientemente el carácter urgente de la sesión. Bien, pues hemos comentado este asunto con el alcalde de Carbonera, Salvador Hernández, que ha reaccionado, ha dicho que se muestra muy satisfecho con la decisión que ratifica el nombramiento de su equipo de gobierno y, eso sí, ha anunciado que va a recurrir la sentencia que anula el pleno que nombró al secretario. Así que un recurso. Bueno, por un lado, como el juzgado se ha pronunciado doblemente, por un lado satisfecho y por otro anuncia un recurso, como decíamos, a ese pleno posterior que nombraba secretario accidental o donde se nombraba al secretario accidental del Ayuntamiento de Carboneras. Ayer hablábamos de dos cuestiones relacionadas con la seguridad en Cuevas de la Almanzora. Este medio había tenido conocimiento de que una persona portaba un arma en una discusión que se desarrolló, que tuvo lugar el pasado sábado en Villaricos. Y también hablábamos de otro hecho relacionado con un arma de fuego, porque apareció anteriormente, a finales del mes de enero o en el primer día del mes de febrero, un vehículo que tenía 8 impactos de bala en su carrocería.
En definitiva, dos altercados con armas de fuego. Un hecho o dos hechos que no son aislados, si no recuerdo mal, por lo que dijo ayer el portavoz de la Asociación de la Guardia Civil, que no son los primeros, que se han producido más.
Bueno, pues precisamente vamos a escuchar al portavoz de la Guardia Civil, a Víctor Vega, que es de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, cuando se refería a este asunto.
Buenos días, soy Víctor Vega Romero, portavoz de AUGES Almería. Hace poco se ha tenido conocimiento de un altercado con tiros en Villarico. Y no hace mucho se tuvo también se escucharon de unos tiros en Cuevas de Almanzora. En ninguno de estos hechos, lamentablemente, se ha puesto denuncia y no se tiene conocimiento que haya una investigación en curso.
Eso es lo que nos contaba Víctor Vega, además de pedir más medios, más efectivos para luchar contra hechos delictivos.
Contra el mal.
Como estos.
Y ya no solo como estos, sino su reivindicación cada vez que tenemos la oportunidad de escucharle.
Sí. Bueno, pues ante esa información ha reaccionado también Diego Bravo. El Partido Popular de Cuevas ha acusado al alcalde de pedir a las víctimas que no denuncien los delitos vinculados a la inseguridad ciudadana, a aquellos vecinos que lo sufren. Los populares han exigido al alcalde, a Antonio Fernández, el reconocimiento de que la falta de seguridad es un problema y ha pedido que planifique soluciones. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Popular, a Diego Bravo, refiriéndose a este asunto relacionado con la seguridad ciudadana.
¿Cómo es posible que en una semana en la que nosotros llevamos una semana y pico a través de las redes sociales del Partido Popular denunciando inseguridad, falta de seguridad en Cuevas de la Almanzora y que es una preocupación real de los vecinos, cómo es posible que el ayuntamiento conteste de una manera estupenda con una nota de prensa enviada a los medios que todos han reproducido con que el ayuntamiento de Cuevas invierte en seguridad, con más de 40 cámaras, en lo que al ayuntamiento, al señor alcalde le gusta decir, somos el pueblo del gran hermano, más de 40 cámaras de videovigilancia? ¿Cuántas hay que no funcionan? ¿Cuántas hay que ni siquiera han llegado a activarse jamás? ¿Cuántas hay mirando para Cuenca? ¿Por qué no han resuelto delitos? ¿Qué pasa con las cámaras de videovigilancia en Cuevas de la Almanzora? ¿Tienen inteligencia artificial? Distraída será. ¿Van a aumentar la plantilla? Normal, teniendo en cuenta el alto índice de bajas que hay en la Policía Local de Cuevas. Pero es que harían falta más. Y haría falta una planificación de la seguridad decidida para combatir la delincuencia. Lo que no puede ser es que en Cuevas de la Almanzora, el máximo responsable que tiene las atribuciones del Pleno, además, el alcalde, invite a las víctimas de un delito a que no denuncien. Lo que no se denuncia no existe, y así nos va. Y nosotros no podemos decirlo más veces, ni tan siquiera más alto. Esta es la situación que tenemos en Cuevas de la Almanzora, en donde en los últimos días hemos visto un aumento desproporcionado de la delincuencia en robos en coches, en robos en viviendas, en robos en locales comerciales. Y aquí no pasa nada. Bueno, sí, que no se denuncia. Y no siempre es por miedo, ¿eh? No siempre es por miedo. Creo que Cuevas tiene un grave problema y lo primero que tiene que hacer el alcalde es reconocerlo, no echarle la culpa a la oposición como cuando la pistola...
Nos cuesta asumir esto, ¿verdad? El situarlo en el sitio, porque acusar al alcalde de pedir a las víctimas que no denuncien, evidentemente a mí me puede venir un alcalde y decir no denuncies, si uno sigue su camino porque va en vías de su seguridad. Pero además comentábamos lo del delito, la Guardia Civil y la Policía Local, y siempre que estén presentes o conozcan un delito, pueden actuar de oficio. Con lo cual no hay que esperar una denuncia. Ya lo contábamos en el caso de Luca en Garrucha, que decían que no habían actuado para salvar al niño porque no había denuncia. Y como estamos diciendo, pueden actuar de oficio. El caso es que, bueno, pues vamos a intentar enterarnos de si esas cámaras funcionan, que el gran hermano, esto se lo digo a Diego Bravo, ya está en todos lados, en todos los pueblos, sí. No es Cuevas una excepción, pero evidentemente si se instalan unas cámaras, pues debieran funcionar para paliar todos estos problemas.
Bueno, y no es el único asunto al que la oposición de Cuevas se ha referido. También los populares han pedido un nuevo centro de salud. Consideran que rehabilitar el actual sería un parche. Hay que recordar que todo esto viene porque Satse denunció esta misma semana que el ambulatorio estaba abandonado. Hasta el punto, decía Satse, que como no hay consultas suficientes, se atiende a muchos de los vecinos en los pasillos. Vamos a escuchar a Diego Bravo cuando hablaba de esta cuestión sanitaria en el municipio de Cuevas de la Almanzora, del estado del actual centro de salud, y que considera precisamente que lo ideal sería construir un nuevo centro de salud.
Y que nadie había dicho nada hasta que lo sacó este medio de la mano del sindicato SASE.
Efectivamente, vamos con ello.
Para el Grupo Popular la solución es construir un nuevo centro de salud. Lo planteamos en la campaña, yo personalmente... Hace más de 3 años me entrevisté con el delegado de salud, hablé de temas en materia de salud sobre Cuevas de la Almanzora, por asesorarme, por saber hasta dónde se puede llegar en estas cosas, y evidentemente planteé la posibilidad de que Cuevas tuviese un nuevo centro de salud. Nuestro alcalde viene demandando, cuando se acuerda, de vez en cuando, lo de que se rehabilite el actual. No me parecería mal, pero sería un parche, porque Cuevas necesita un nuevo centro de salud. El centro de salud y urgencias de Cuevas de la Almanzora tiene muchos años y merecemos unas instalaciones acordes a los tiempos y al crecimiento que ha experimentado no solo la población, sino la demanda sanitaria. Entonces, nuestra postura, apostamos plenamente, pero trabajar desde el primer día, que es lo que tendría que haber hecho nuestro alcalde, que lleva 11 años viéndolas pasar, por un nuevo centro de salud en Cuevas de la Almanzora.
Bueno, pues decía Satse que este ambulatorio, el de Cuevas de la Almanzora, estaba en un estado de abandono absoluto, pero no se refería de este modo solo al ambulatorio, al centro de salud del municipio de Cuevas de la Almanzora, sino que hablaba de dos centros en esa situación, Cuevas de la Almanzora y también el centro de Huerca Lovera.
Efectivamente, la sanidad que ha llamado la atención, y precisamente SAPSE, no hay que olvidar que también entre las noticias de esta semana anunciaba la falta de agua caliente en un ala del hospital La Inmaculada. Seguiremos pendientes de estas cuestiones, pero fíjense, abríamos una semana con una muy grata noticia, que era la apertura del grifo del trasvase del Negratín para nuestros agricultores como consecuencia de las numerosas o importantes lluvias que se habían producido y como consecuencia la subida del nivel del Negratín. Claro, si es que dice a perro flaco todos son pulgas, todo va muy bien, empieza a venir el agua y llega una plaga de como consecuencia de esas lluvias y como consecuencia de los calores posteriores, llega una plaga de pulgón que afecta a 2.000 hectáreas de lechuga, brócoli, ajos y cítricos en la comarca. Los agricultores han pedido permiso para utilizar un insecticida actualmente prohibido que han autorizado, sin embargo, prohibido en España, pero que han autorizado en Francia, en Portugal, en Italia, en Bélgica, Grecia y Eslovenia. Y es que necesita un permiso excepcional para que se pueda utilizar y que sería también lo que tendría que llegar desde el gobierno, esa autorización para utilizar el producto, que ahora mismo no recuerdo el nombre, aunque lo tenemos ahí, se llama Movento, y que evitaría que se siga expandiendo, que además lo según denuncian y comentan los agricultores, lo hace con mucha rapidez. Es un tema que preocupa, están pidiendo permiso, pero también saben ya los agricultores las dificultades y la negativa que le ha llegado a los agricultores, por ejemplo, de Extremadura, que ya lo han solicitado. Es nuestra siguiente noticia.
Sí, porque Vox ha exigido al gobierno que autorice ese fitosanitario que se llama Movento para poder permitir a los agricultores el luchar contra esa plaga de pulgón. En la comarca, hemos de decir que ya hay 2.000 hectáreas que se han visto afectadas, pero podrían incrementarse a razón de 250 hectáreas a la semana. Vamos a escuchar al portavoz de Vox, a Rodrigo Alonso, referirse a este tema, a este asunto que tanto preocupa a los agricultores, que es la presencia del pulgón en sus cosechas y que no saben cómo combatirlo.
Tras conocer que el pulgón está arrasando principalmente las cosechas de lechuga del Levante almeriense, desde Vox hemos exigido al gobierno de Sánchez que deje de despreciar al sector primario y autorice de manera excepcional el uso del producto Movento. El campo lleva varias campañas sufriendo los ataques de thrips, pulgones, cochinilla y mosca blanca, y su proliferación se está extendiendo de manera exagerada. Esta situación es consecuencia de la aplicación del Pacto Verde Europeo aprobado en Bruselas por el Partido Popular y el Partido Socialista. El Pacto Verde restringe cada vez más fitosanitarios y los que permite utilizar no sirven para controlar las plagas que se están importando de terceros países, provocando de esta forma la ruina del sector primario. Los agricultores se sienten absolutamente indefensos porque no son capaces de frenar las plagas con los fitosanitarios autorizados en la actualidad.
Pues eso es lo que dice Vox, que pide una autorización extraordinaria para poder usar y combatir esta plaga de pulgón, y que bueno, pues se hace con un fitosanitario que de momento no está autorizado en España y que es el Movento.
Y como decíamos antes, como antecedente, la petición de los agricultores extremeños y la negativa del gobierno.
Sin embargo, se está usando prácticamente en toda Europa.
Con permisos excepcionales, porque bueno, ya saben ustedes también cómo va Europa. Con el ecologismo y con todas estas tonterías que al final pues llegan a cargarse las cosas. Si no se erradica el pulgón, ya ven al paso, has dicho, ¿con qué velocidad se expande?
Pues mira, ya hay 2.000 hectáreas afectadas y pueden incrementarse a razón de 250 hectáreas a la semana.
O sea que todo es un disparate, se lo carga todo. Pausa y volvemos.
De nuestra tierra.
Fitosalmagrera,
Empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Qué bien nos viene siempre Clemente Flores los viernes para relajarnos, para entrar en una conversación distendida que nos aparte de la actualidad y nos haga reflexionar sobre nuestro devenir en la vida y los comportamientos que cada uno podemos tener en ella. Y como digo, siempre nos viene muy bien escuchar a Clemente Flores, a este mojaquero, los viernes. Hola.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Pues mojado, está lloviendo en Madrid.
Ah, bueno, ¿barro o sin barro? Porque
no, sin barro, sin
aquí
barro.
Aquí no, bueno, claro, ya ha llegado todo limpio para allá, si solo ha dejado.
No,
todo.
Es que todo está, aquí se queda el barro en la provincia.
No, se ha quedado aquí. Nos lo hemos quedado aquí, que no se puede imaginar usted lo que ha caído de barro y después cayó limpio, pero claro, como al final va arrastrando, pues los coches sucios, las terrazas sucias, pues todo eso. Sí.
Es curioso que solo se ve el barro, pero cuando llueve, sí. Me pasó con mi amigo Eulogio Gelés, que tiene una parcela muy grande, tenía, porque Eulogio ya ha muerto, en la playa, y un día vi un árbol, bueno, que no correspondía a digo, y este árbol, pues no sé, ha nacido aquí. Y me gusta porque es raro y tal, digo, este árbol ha venido de Marruecos en el barro que viene la semilla, ¿eh?
Pues puede ser. Yo tengo todas las plantas de mi terraza, que son las que yo sé que conozco, y sobre la tierra, pues todo lo que quiere.
Claro.
Y se asienta. Así es que, y aparece, o sea, de lo más, en fin.
Pero nunca viene como en los ríos, que a veces salen pepitas de oro y cosas, eso no llega.
No, son hierbajos. No, que además hay que quitarlo porque se carga la planta, le chupa toda la fuerza y se queda con el agua y con todo.
Y además yo que pensaba, digo, vamos a hablar de sacar enseñanzas de las cosas, pues es difícil, es decir, ¿cómo aprovechamos el barro o qué enseñanza sacamos del barro que viene? Pues decir, oye, que limpiar antes de que llueva, porque si no, no viene para acá. Decirle a los marroquíes que limpien las casas.
Ya, entonces, ya, bueno, pero eso sería como lo del coche, que usted lo habrá escuchado como yo en infinidad de ocasiones. Qué casualidad que ya la ve ayer el coche, pero hombre de Dios, se estaban dando lluvia para el día siguiente. Pues no la ve usted el coche.
Pues mire, de aprender del pasado, estoy ahora mismo escribiendo sobre el apagón, una serie que va
Madre mía, el apagón, que va para un año ya, ¿eh?
Sí, va para un año, abril. Y entonces he descubierto una cosa que nos podía haber pasado. Entonces, pero que no lo he oído comentar a nadie.
Dígame.
Pues mire, en abril, pero del año 86,
sí,
que han pasado unos cuantos años, hubo la mayor catástrofe nuclear de la historia,
uh-huh,
excepto alguna bomba que se ha tirado. Y fue el reactor de Chernobyl,
sí,
en lo que actualmente es Ucrania, que entonces era Rusia,
sí,
o Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y entonces un reactor, y la causa de aquella desgracia que va a tener 180 años, se supone, con nos quejamos de lo que pasa en Palomares, 180 años va a durar la mancha, digamos, que hay en Chernobyl,
uh-huh,
pues se debió a que estaban haciendo una prueba, sí, con una simulación de cortar la luz en el suministro eléctrico a la planta. Y entonces eso provocó todo lo que fue el desastre. El reactor número 4 se fundió prácticamente. Y fue, bueno, hubo directo, hubo un montón de muertos, y luego afectó, se supone, a 600.000 personas la radiación.
Ya. El reactor 4 se selló en 2019.
Este fue este reactor fue en el 86.
Ah, pero me habla usted del reactor 4.
Pero el 4 de la central de Chernobyl.
Exacto.
Pues el fue en el año 86. Y entonces eso seguramente lo que hizo fue que todo el mundo dijera, bueno, a nadie a lo mejor se le había ocurrido que una central nuclear no se quede sin este. Pues hay que poner unos grupos, no sé cómo lo habrán solucionado, pero seguramente inventaron algo para ponerle a las centrales, porque nosotros tenemos centrales nucleares.
Uh-huh.
Y entonces, cuando el apagón también del 28 de abril del año 25, que tuvimos, que fue un apagón general, le podía haber afectado a las plantas. Y podríamos haber tenido a lo mejor una desgracia.
¿En qué medida le afectaría eso?
Pues si aquella central nuclear se fundió porque le hicieron estaban haciendo unas pruebas para qué pasaba si la dejaban sin luz, y pasó, pues si aquí la deja sin luz, o sea, si hay un apagón general y no tiene preparado un sistema de no perder la luz, como pasa en un hospital que tiene un grupo,
sí,
o cualquier,
sí, electrógeno, sí,
pues la que podíamos haber liado. Si te quedas helado cuando lo ves, dice nadie, somos conscientes que a lo mejor a alguien se le ocurrió decir, oye, en todas las centrales hay que poner que nunca se vaya la luz, y hay que tener unos equipos para caso de que se vaya, que inmediatamente, pues, esa es la que tenemos. Digo, pero bueno, hay cantidad de casos que la idea era simplemente buscar algún ejemplo de lo que se puede aprender de las desgracias,
¿no? Pero claro, lo que pasó en aquella ocasión, que todavía no han, vamos, no nos han dado ninguna información, no sabemos lo que realmente pasó. Bueno, claro, sí que algunos entendidos han dicho que fue un abuso de las energías renovables en detrimento de la nuclear y que no fueron capaces de sostener la necesidad de luz o de electricidad que teníamos en el país.
Aquí, no, bueno, eso se ha dicho, pero yo el artículo que casualmente mandaba ayer, digo que lo ha dicho, gracias a Dios, he encontrado una ministra que ha hecho un informe.
¿Quién? ¿Qué ministra?
La AGESEN.
La del Ministerio de Transición.
En el puesto que dejó, es hija de un belga, me parece, y una española, y es la ministra que ahora lleva medio ambiente y todo
sí,
eso.
Lo que se llama, sí, el Ministerio de Transición Ecológica, sí. Así que dejó Rivera para irse.
Rivera, pues estaba ya trabajando con Rivera y ha hecho un informe fabuloso.
Era su mano derecha, de hecho.
Pues, bueno, hay manos derechas que a lo mejor cuando estás, no te gustan las cosas que hace tu jefe, y de los jefes hay que aprender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
Bueno, no es algo que veamos entre nuestros políticos ahora mismo, que lo que dice pues el jefe va. ¿Pero por qué le gusta ese informe? ¿Qué es lo que dice esta mujer? Bueno, no creo que lo haya hecho. Disculpe, que no creo que lo haya hecho ella, lo habrá hecho...
No lo ha hecho personalmente, claro. Pero lo ha dirigido y lo ha firmado. Te quiero decir, ha sido una persona que ha dado la cara y ha dicho en 2 meses... Claro, no lo ha sacado al público ni lo ha ideado, se lo ha dado al Consejo de Ministros, pero se lo ha dado a todos.
Vale, ¿y por qué no lo sacan?
Y ha dicho además, bueno, no interesa sacarlo, porque exactamente lo que dice es que las causas no ni han sido un ataque si
Eso ya se descartó en el principio.
Sí, bueno, es que lo descartó ella. A los 2 meses, tardó 2 meses con 240 expertos, dividió en 2 grupos... Yeah. Y un grupo hizo todo un análisis informático y otro un análisis de lo que pasó.
Vale, no fue un ataque,
ciberataque. No, es decir, vale. Es una serie de compañías, ni hay que echar culpa a nucleares, ni es un mal funcionamiento de Red Eléctrica Española, que hizo mal los deberes.
¿Eso lo dice el informe?
Eso lo dice.
Pero bueno, eso es importante.
Bueno,
porque un momentito, Clemente, cuando ellos han hecho las declaraciones siempre han hablado de las compañías de energía y han intentado mandar el error hacia ese lado. O sea, este informe debe hacerse público.
Bueno,
o debería ser público.
Bueno, yo que no tengo ningún interés de publicidad, me importa descubrir la publicidad, decidí hace un tiempo escribir sobre cómo están reaccionando los políticos a las catástrofes que hay, y he cogido 3 para analizarlo. Una, La Dama de Valencia, que está publicado, hay 2 artículos, creo, publicados en la Actualidad Almanzora, de esos larguitos que pongo yo, es una serie que estoy escribiendo, y ahora el segundo que estoy analizando, tengo ya un par de artículos enviados, es, o un, no sé si uno o dos, sobre el apagón, y el tercero va a ser sobre los trenes, y se los dedico todos al señor Puente, le ha tocado a él.
Qué alegría. ¿Dónde podemos acceder a ese informe?
Pues es sencillísimo, Actualidad Almanzora.
Ah, vale, pero ahí va con su opinión y su trabajo.
Sí, sí.
Vale. Sí, al final yo me los leo todos, o sea que le voy siguiendo muy, muy de cerca.
Bueno,
¿por
pues
qué
yo
será?
Creo que hacía mucho tiempo que no escribía alabando a un político español.
Bueno, pues ya le diré si estoy de acuerdo o no, si le parece.
Bueno, yo a mí no me
porque
importa.
Porque lo primero que no estoy de acuerdo en que eso no se conozca públicamente, es decir, que tenga que recurrir a usted para poder enterarme.
Bueno, quizá yo lo haga porque...
Empezamos mal.
No, bueno...
No le culpo a usted, cuidado.
Sí, yo no me considero culpable. Es decir, yo escribo y primero, pienso lo que escribo y digo lo que pienso.
Muy bien, ya está.
Lo cual quiere decir que me puedo totalmente equivocar, no decirme. No. Segundo, tampoco soy tan sabio, soy una persona aficionado.
No, usted es un ratoncillo de biblioteca que se hace de todo y se empapa de todo, y aquí lo podemos ver... o escuchar, mejor dicho, y en Actualidad Almanzora lo podemos leer. Pues estoy muy pendiente del tema, a ver qué me cuenta.
Pues es la primera vez que escribo de una ministra, ya desde ahora. Venga. Si fuera joven le pedía relaciones.
Venga, hoy.
Si fuera joven,
Es mona.
No lo sé, pero me parece que es una persona de otro talante. Es decir, hay gente, el otro día hablamos de si se puede criticar o no, y lo comentamos, y es un tema que no se acaba nunca.
Hombre,
es decir, hay gente en la administración que es capaz de sacrificar su yo, lo que piensa, por lo que cobra.
Ya.
Pero también hay gente que es muy honrada, hay gente que se la juega, como en todos sitios.
Ya. Yo ya le he dicho que el primer fallo ya lo veo en que eso, que todo el mundo, incluidos periodistas, están reclamando o quieren saber, no se haga público si ese informe ya está hecho.
Bueno,
¿por qué? Porque
está...
no quieren que sepamos que fue fallo de Red Eléctrica.
El informe está y no es secreto. Lo que pasa que hay muchos informes y muchas versiones y a lo mejor a la gente no le interesa saber la verdad, ojo.
Ya. Bueno, pues si le...
A lo mejor hay mucha gente que dice, pues yo el informe de la ministra me lo cambio. Yo me lo creo. Yo creo que ha hecho un trabajo, porque lo dije muy claro, dice, como decía un ministro inglés, dice, a la gente hay que decirle la verdad, dice, pero no toda.
Si yo no digo que sea falso, si lo que digo es que lo saque...
No, es falso, el lo que dice, lo dice categórico.
Claro, pero que lo saquen, que lo publiquen.
Y lo que dice, esto es culpa de Red Eléctrica, fundamentalmente, es categórico. Dice, puede haber otra, claro, siempre dejas... Porque además nadie está... Es un tema muy complicado, ¿eh?
Bueno, pues que lo cuenten. Menos mal que te tenemos a ti, que nos pones conocimiento en tus escritos y en tu palabra.
¡Oh, Mari Carmen!
¡Ay, tampoco!
A ver si ahora vale la gente y si no es para tanto.
Ya, vaya. Venga, bueno. La experiencia... Yo hablo desde la experiencia de lo que usted publica.
Hay una experiencia muy bonita. Hoy venía también en Almería hoy, que hay problemas en Almería con la Rambla, porque... Están en obras y el paseo...
Uy, creo que van como locos los capitalinos almerienses.
Sí, pues yo me hace gracia porque esa rambla se puede circular por ella. Eso era una rambla con dos muros,
claro,
uno y a otro,
claro.
Y algún puente que cruzaba.
Claro.
Y el proyecto de todo eso para que se pudiera andar por arriba y canalizar esa rambla... Se lo demos a un jaquero, hombre.
Ya, vamos a ver dónde aparcan los coches que aparcaban ahí. Que a ver dónde los meten ahora. Clemente, un abrazo. Adiós.
Igualmente.
Hasta luego.
Buen día.
Es viernes 6 de marzo. Estas han sido las noticias del día.
Noticias que iniciamos por la localidad de Vera, aquí mucho tiempo esperando una declaración que una vez realizada aguardaba en algún cajón de la administración. 2 años ha tardado en autorizar Costas la declaración ambiental para construir los espigones que tienen que frenen la erosión de la playa de Vera, de las playas de Vera. También el gobierno ha anunciado una nueva reposición de arena de 60.000 metros cúbicos. Sería la novena en los últimos años. Con esto, el gobierno ya se habría gastado 3,6 millones en reposiciones, que es la misma cantidad que costaría los espigones según el proyecto. Y el alcalde de Vera, Alfonso García, reprueba que Costas haya tardado 2 años en autorizar la declaración de impacto ambiental. Ha exigido que sea algo más rápido a la hora de iniciar las obras. La justicia valida la atribución de competencias y los sueldos del equipo de gobierno de Carboneras. Ha rechazado el recurso presentado por el concejal no adscrito, Felipe Cayuela. Además, el mismo juzgado de lo contencioso ha dado la razón a Cayuela en otro recurso que solicitaba anular un pleno posterior que nombrara secretario accidental o que nombraba secretario accidental. El juez ha considerado que no se acreditó suficientemente el carácter urgente de la sesión. Por su parte, el alcalde de Carbonera, Salvador Hernández, ha reaccionado. Se muestra satisfecho con la decisión que ratifica el nombramiento de su equipo, pero ha anunciado que va a recurrir la sentencia que anula esta sesión plenaria.
Y ojo, porque el Partido Popular de Cuevas ha reaccionado ante esos dos sucesos que de los que ha tenido constancia este medio y en los que se han usado armas de fuego en esta localidad. Ha acusado al alcalde de pedir a las víctimas que no denuncien los delitos vinculados a la inseguridad ciudadana que sufren. Los populares han exigido además al primer edil, al alcalde, el reconocimiento de que la falta de seguridad es un problema y que planifique soluciones. Ha aportado datos. Diego Bravo ha dicho que hay un alto porcentaje de bajas en la policía local y que las cámaras de vigilancia no funcionan. También en Cuevas, los populares han pedido un nuevo centro de salud. Consideran que rehabilitar el actual será un parche. El sindicato SATSE denunciaba esta misma semana que el ambulatorio de Cuevas de la Almanzora junto al de Huerca Lovera están abandonados. A este respecto, el portavoz popular ha recordado que él ya propuso la construcción de un nuevo centro en su campaña electoral. Y vamos con otro asunto no menos importante. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ha acusado a María Antonia López de generar una deuda de 1,4 millones cobrando por el agua menos de lo que pagaba. Ramos ha explicado que de esa manera Maritoñi pensaba cobrar más dinero de la empresa contratista para tapar los agujeros de su gestión. Y otra cuestión que está afectando también sobre todo a los agricultores de la comarca, por lo que Vox ha exigido al gobierno que autorice ese fitosanitario momento para poder permitir a los agricultores luchar contra la plaga del pulgón que ya afecta en la comarca a 2.000 hectáreas y que podrían incrementarse a razón de 250 hectáreas más a la semana. Las vecinas de Lubrín, atrapadas en Dubái a consecuencia de la guerra de Irán, ya han llegado a Omán. Hablábamos a media mañana con ellas, están en el aeropuerto de Omán esperando el vuelo que las traerá esta misma noche a Madrid. Llegarán de madrugada al municipio de Lubrín.
Pueden matar después del periplo que llevan. Dice, ahora me manda Pulpí.
Bueno, pues el gobierno local también ha respondido en esta ocasión al Partido Socialista, lo hacen desde Turre, el gobierno local de Turre, porque el Partido Socialista criticó que se desplantaban a los hoteleros, a hosteleros locales organizando comidas oficiales en otros pueblos. Lo que dice el Partido Popular es que se han visto obligados a hacerlo porque las inscripciones tanto a la comida de la mujer como también a la de la tercera edad superan la capacidad de los establecimientos de Turre. Estamos hablando de que en ambos casos se da la circunstancia de que acuden más de 100 comensales. Y ojo, este fin de semana tenemos alerta por fuertes vientos del sureste en la comarca que pueden alcanzar los 70 kilómetros hora en el litoral y los 50 en el interior de la provincia.
Alerta naranja en el mar y alerta amarilla en la franja costera en tierra. Qué cosas, pero bueno, es así. No sabemos si va a caer más agüita, aunque el pronóstico nos daba lluvia hasta las 6 de la tarde, pero ay, el agua se ha quedado en la jornada.
Y además el cielo, por lo menos está aquí en Vera, lo tenemos totalmente despejado. No, ahora
hay
mismo.
Hay unas nubecillas. Sí, bueno.
Yo veo el sol desde aquí, espléndido.
Está para un lado gris y para otro azul. Disfruten del fin de semana, el lunes volvemos con más noticias, 12 y 20, ya saben, con las noticias culturales que también que acontecen en nuestra comarca y toda la actualidad del día aquí en la radio. Disfruten, adiós. Yeah.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.